En el Estado español todo apunta a que se ha vuelto a llegar a un acuerdo de reforma laboral sin el debate y la participación democrática por parte de la clase trabajadora. De hecho, en la cumbre europea, el presidente español Mariano Rajoy ha sido sorprendido conversando fuera de micrófono con el primer ministro finlandés, comentándole que seguramente la reforma laboral le costará una huelga general. Algunos sindicatos minoritarios, como el caso de la Confederación General del Trabajo, la CGT, ha conocido el texto completo del llamado segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2013-2014, pactado y firmado por la patronal, es decir, por los empresarios de la COE y Cepyme, con los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. El documento abarca, entre otros aspectos, relativos a la estructura de la negociación colectiva, la flexibilidad, el empleo, la formación, el teletrabajo, criterios en materia salarial, inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales. CGT valora el acuerdo como un desprecio más de los dos sindicatos mayoritarios hacia la clase trabajadora, asalariada, desempleada y excluida, otorgándose la representatividad de todas y todos para degradar a la condición de objetos y mercancía a la totalidad de la población, sin conocer las necesidades de quienes dicen representar, estableciendo un procedimiento de negociación oscurantista y a espaldas de las y los trabajadores y la sociedad, concluyendo con la firma de un acuerdo que posibilita el robo a la totalidad de población y a sus posibilidades de lucha. Para la CGT, el acuerdo desgrana toda una serie de medidas para garantizar la aplicación generalizada de manera disciplinaria de todas las políticas económicas de austeridad y ajuste fiscal diseñadas por el Gobierno de España y el Gobierno realmente existente representado por el Banco Central Europeo y un esperpento de Unión Europea con Alemania a la cabeza. Para la CGT, con el acuerdo se garantiza la desposesión de rentas salariales durante al menos 3 años, con pérdidas garantizadas de poder adquisitivo, la disponibilidad empresarial para flexibilizar la jornada laboral, para modificar las condiciones de trabajo, los turnos, los sistemas retributivos, flexibilidad en materia salarial vinculando salarios a productividad y beneficios de la empresa, sistemas de promoción, movilidades funcionales y geográficas, reconocimiento del teletrabajo, descolgarse de las condiciones colectivas del convenio, modificarlas y ligar el empleo a que los trabajadores y trabajadoras acepten comportarse como un coste variable, aceptar trabajar en cualquier condición, en cualquier tiempo y a precios de mercado. En definitiva, dice la CGT, pérdida de derechos laborales, de apuesta por un modelo de negociación colectiva que se aproxime a la empresa, a la individualización de las relaciones laborales, todo con el objetivo de aumentar la competitividad y los beneficios empresariales. Sobre todo esto conversamos ya con Jacinto Ceacero, secretario general de la Confederación General del Trabajo, la CGT, para quien el acuerdo representa un paso más en la profundización del capitalismo neoliberal.
Bueno, sí, efectivamente, ahí en ese documento que representa nuevamente la opción del UGT y Comisiones por el pacto social, por la aceptación de la pérdida de derechos laborales de la clase trabajadora, pues en ese texto se van a ratificar todas las políticas de recorte y de pérdida que van obteniendo los trabajadores en los últimos años. Es decir, que esa política de concertación y esa política de acuerdo con la patronal siempre se produce a la baja, siempre es para que los trabajadores pierdan, siempre es para beneficiar el sostenimiento del modelo capitalista, del modelo neoliberal, y ahora pues es un paso más, ¿no? Donde, bueno, se habla de moderación salarial en los próximos años, se habla de acercamiento de la negociación colectiva a la empresa significa que difícilmente con el tejido empresarial que hay en este país de empresas muy pequeñitas, difícilmente la acción sindical se puede desarrollar con contundencia y por tanto es un servilismo absoluto y un integrismo absoluto a la patronal, ¿no? Uh-huh. Esa es la valoración que hacemos de ese texto.
¿Cómo se puede explicar a la clase trabajadora del Estado español que año tras año, cuando los diferentes gobiernos dicen, bueno, hay que hacer reformas, bueno, vamos a negociar, y los sindicatos cada vez van haciendo más concesiones, como usted dice, a la baja, y la pérdida de derechos ya es muy amplia, y además, también, cómo explicar a toda la clase trabajadora que dos sindicatos se otorguen el poder representar a todas y a todos los trabajadores, ¿no?
Efectivamente, es decir, que la condición de mayoritario y el reconocimiento de representatividad que le otorga el gobierno, pues le hace que firmen en nombre de todos los trabajadores. El problema no es que tengan o no la representatividad, el problema es qué negocian, desde dónde está la plataforma de negociación que ponen sobre la mesa, dónde está el modelo de participación que plantean para la clase trabajadora, para los millones de personas que están afectadas por esa firma. Es decir, ellos que son los dueños y señores, aquí no hay ningún tipo de formalismo democrático, aquí ninguna capacidad de que no firmen en mi nombre, así que efectivamente no nos representan, ¿no? Y mucho menos si se hace escondida, sin conocimiento de lo que están firmando por nosotros. Entonces, cuando ellos se presentan a las elecciones y los trabajadores votan, desde luego no están votando esto que luego firma, ¿no? Es decir, hay una perversión sin duda del modelo de representación, ¿no? Entonces yo creo que es una negociación en contra de los intereses de la población, de la mayoría, de la clase trabajadora, a su espalda, con oscurantismo, sin el más mínimo respeto por los procesos democráticos, y ellos sabrán qué consiguen o qué les dan o qué obtienen para seguir pasteleando con, en este caso, con la patronal y en otras ocasiones con el propio gobierno, ¿no?
Esto deja a la clase trabajadora del Estado español más en manos de toda esa política neoliberal del poder económico, que ya no se ejerce desde el Estado español, sino de instituciones que nadie ha elegido, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo o el propio gobierno de Alemania.
Sí, sí, efectivamente. Nos va desmantelando todos nuestros resortes, nos va desprotegiendo absolutamente, nos va desarticulando, desmovilizando. En eso consiste el proceso del pacto, ¿no? Y además lo va haciendo, como decimos, sin el más mínimo de participación por parte de la clase trabajadora. Pero vamos, yo creo que es que incluso ya este sistema le viene grande, incluso esta democracia parlamentaria representativa que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos los ejemplos de cómo eligen los cargos, cómo cambian los gobiernos en Grecia o en Italia, o el propio presidente del Banco Central, ¿no? Entonces, el argumento es que todo ese desprestigio de lo que significa estar organizado, de lo que significa sentirse protagonista de tu futuro y de tu presente, todo ese desprestigio nos salpica a todos. Y entonces todo está contaminado, todo está desprestigiado, todo está puesto en duda, ¿no? Y con ello el sindicalismo. Es decir, aquí hay una traición absoluta a lo que significa ser sindicalista, estar asociado, defender a tus compañeros y a ti mismo. Ese es el sindicalismo, y esa es la función que ha cumplido desde que existe, en los dos últimos siglos. Y sin embargo, pues estos sindicatos mayoritarios o institucionales son los que están haciendo que esté absolutamente desprestigiado lo que significa estar asociado. Aquí hay una pugna individualizada con la patronal y con eso, bueno, pues se está haciendo un entreguismo absoluto, ¿no? De todo, ¿no? Todo el marco legal que se está planteando es un marco que únicamente le reconoce derechos al capital, le reconoce derechos a la empresa y niega absolutamente cualquier posibilidad de participación a la clase trabajadora, ¿no?
Estamos haciendo un análisis a nivel teórico, y en la práctica hoy podemos ver, estos días podemos ver cómo ejerce la patronal la realidad y cómo hace que la crisis la paguen las clases más desfavorecidas. Por ejemplo, el caso de Spanair, la segunda compañía aérea española, que de la noche a la mañana decide cerrar y deja a 2.000 personas en la calle. Esa sería la práctica más evidente de cómo está ejerciendo el poder la patronal en este país.
Claro, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de sensibilidad social, sin ningún tipo de miedo a que los, quienes toman esas decisiones que generan, provocan conflicto social, vayan a ser reprimidos, ni se les vaya a pedir responsabilidad, ni vayan a pagar por ello, ¿no? Es decir, hay una indefensión absoluta de la mayoría frente a esta minoría que campa a su ancha, ¿no? Es decir, aquí vale todo. Y bueno, y de la noche a la mañana nos encontramos con una empresa cierra y deja sin dar explicaciones a 2.000 trabajadores en la calle y a miles y miles de, de Ciudadanos, pues colgado en su planificación de su vida, ¿no? Y bueno, pues mañana se reflotará o se resolverá el problema económico que tenga o simplemente se olvidará el caso y en el peor de los casos pues lo pagaremos con dinero público, ¿no? Esa es la tónica, ¿no? Lamentablemente, toda la estafa que está habiendo por parte de la banca se está resolviendo sin ningún tipo de exigencia de responsabilidad o de meter en la cárcel realmente a los que están robando y a los que se están llevando el dinero público y así es como nos va, ¿no? Es decir, estamos absolutamente en un momento de desbandada, en un momento de sálvese quien pueda, en un momento donde la mayoría estamos absolutamente desarticulados y desmantelados y viéndolas venir, ¿no? Yo creo que ha llegado la hora, con esto y con otros miles de ejemplos, de que estas instituciones, en este caso estos sindicatos, que se prestan a firmar estos pactos o este tipo de tejido empresarial que dictamina de la noche a la mañana los cierres patronales sin ningún tipo de... Ha llegado la hora de que nos organicemos realmente con organizaciones que propicien la participación, organizaciones que defiendan realmente los derechos de la mayoría y que le volquemos el pulso, porque de esta manera no vamos a ningún lado, ¿no? De esta manera pues terminaremos toda la calle y terminaremos agradeciendo que nos den de trabajar y trabajar por la comida, que en el fondo es lo que ellos quieren, ¿no?
Precisamente le iba a preguntar por eso, porque ustedes dicen desde hace ya tiempo que esos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, han traicionado las funciones del sindicalismo y con ello a la clase trabajadora, y la pregunta precisamente era esa. ¿Es posible la unión, por ejemplo, de los sindicatos minoritarios y la unión de esos sindicatos con movimientos sociales que están dando una respuesta ahora en la calle, parece que un poco más activa que en años pasados, para dar una respuesta satisfactoria a todo lo que está pasando?
Bueno, en eso estamos. Es decir, no la unidad orgánica de las organizaciones, ¿no? Si la unidad en la acción, si la unidad a la hora de movilización y de planteamiento de respuestas. Y se trata efectivamente de hacer ahí un frente amplio, un frente de lucha sindical y de lucha social amplio, anticapitalista, que esté en contra de este modelo de resolución de conflictos, como es el modelo del pacto, y que, porque ese modelo no nos está produciendo ningún beneficio, todo lo contrario, y que le plante cara a esta dinámica neoliberal y ultraderechista que está adoptando por este gobierno y el anterior, ¿no? Si toda la política económica y la política antisocial que han dictaminado, desde luego no nos beneficia a ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, se trata de eso, se trata de, con todos los elementos en contra que hay, con toda la desmovilización, con toda la apatía, con todo el miedo, con todo la ansiedad que tienen las personas por no perder lo poquito que le queda, o a quien tenga trabajo, o la casa, etcétera, con todo eso, sin dejarlo a un lado y pensar en que la única salida es la recuperar la autoorganización, recuperar los movimientos colectivos, la toma de decisiones participativa y colectiva y intentar armar ahí un gran frente que paralice el país, que provoque huelgas de consumo, huelgas sectoriales, huelgas generales, es decir, que la sociedad se movilice para que esta agresión brutal que estamos sufriendo no puede continuar y no nos lleve a la catástrofe absoluta, ¿no? Acabarán con los recursos naturales, acabarán con los recursos humanos, acabarán con nuestro futuro y desde luego no debemos permitirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo menos por nuestra parte como organización estamos en ese proceso. Precisamente en el 10 de marzo tenemos un congreso extraordinario dentro de la CGT para debatir y analizar la situación actual y la convocatoria de una huelga general ya absolutamente al margen, sin tener en cuenta las decisiones de estos sindicatos mayoritarios que, de nuestro punto de vista, están traicionándonos día a día, ¿no? Entonces, ver si somos capaces el resto de las personas que siguen manteniendo cierta conciencia y capacidad de lucha, si somos capaces de llegar a punto de encuentro y plantear una movilización importante y unitaria.
Pues esperaremos acontecimientos porque sin duda habrá que hacer todo un trabajo pedagógico también de explicar a la sociedad civil de por qué la huelga general y por qué es necesario tanta movilización. Lo que pasa que supongo, señor Ceacero, que el rodillo mediático aplicado a los sindicatos minoritarios es tremendo. Es muy difícil que ustedes puedan acceder a esos grandes medios de comunicación corporativos, ¿no?
Claro, hay todo un muro de silencio, hay una censura absoluta, hay por tanto un incumplimiento de la función básica que tienen al menos los medios de comunicación públicos, que es recoger con fidelidad la realidad, ¿no? Y hay miles y miles y miles de momentos en los que las acciones de la CGT o de la CGT o de otros movimientos sociales alternativos se ignoran, ¿no? En fin, se trata de plantear en los medios de comunicación masivos importante una realidad idílica, una realidad de no conflicto, una realidad de que las cosas no pueden ser sino de esta manera, donde tenemos que ir aguantándonos esta la crisis, soportarla, tenemos que convencernos de que tenemos que sacar el país entre todos, que todos tenemos que contribuir, ¿no? Que tenemos que seguir aflojando, apretando el cinturón y poniendo más nuestro salario y jubilándonos más tarde y teniendo contratos de formación hasta los más de 30 años, es decir, toda esa puesta en escena pues efectivamente contribuye a que sea muy difícil meter ahí criterios de pensamiento crítico y criterios alternativos. A pesar de ello, afortunadamente hoy las tecnologías nos permiten llegar por otros medios. Existen también muchas radios comunitarias como vosotros y luego pues muchos medios alternativos. Y luego está el trabajo militante de toda la afiliación, del boca a boca, de llevar el conflicto a la empresa, de debatir con el resto de los trabajadores las políticas que están haciendo, cómo les van a repercutir desde ya en su salario, en sus condiciones laborales, etcétera, y ver, bueno, pues la posibilidad de que en los próximos meses seamos una sociedad que se mantiene en pie y una sociedad que lucha por su dignidad, como por ejemplo le ocurre a otros países, o le ocurrió a otros países en Latinoamérica, o ahora le ocurre, por ejemplo, a la admirable lucha que mantiene al menos el pueblo griego, ¿no?
Pues Jacinto Ceacero, secretario general del sindicato CGT, le agradecemos enormemente la gentileza de atender nuestra llamada. Mucho ánimo, mucha suerte y salud.
Salud y gracias por vuestro interés.